Muy buenos días.
Oye, yo no sabía que Juan Pablo II había dicho que el socialismo y el ser humano eran prácticamente incompatibles.
¿No? Sí, que iban contra la naturaleza humana, eso lo dijo.
Sí. Pero no lo sabía. A mí me caía muy bien ese papa, pasa que era muy cercano a los Buzés y en aquella época yo estaba también un poquito cerca a los Buzés y pues me caía muy bien.
No, lo que pasa es que...
Ahora no tanto.
No, era un papa a pesar de ser muy cercano al pueblo, pero claro, es que él tenía dos cosas, la cuestión teórica, que la conocía bien, y en segundo lugar la cuestión de la experiencia vital, porque él lo había vivido, ¿no? Dile a un polaco que ha vivido el socialismo que si quieren volver a hacerlo, ¿no?
¿Fue el primer país de allá del telón de acero, del telón de hierro, como se llamara en aquella época, ya se nos ha olvidado, del muro de Berlín?
Es que ya no se enseña en las escuelas, ¿no?
Del bloque comunista, el primer país que empezó a sacar los pies del tiesto, ¿no? A rebelarse contra la presión y el sometimiento a los intereses de la Unión Soviética.
Claro, y la doctrina de la Iglesia por ese entonces con el Papa Juan Pablo II, que además es considerado santo desde el 2014, pues influyó muchísimo en el pensamiento de los distintos gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque además es que eso de te ganarás el pan con tu esfuerzo, con el esfuerzo de tu frente, el socialismo lo entendió con el esfuerzo del de enfrente, ¿no? Con el del
eso,
otro, ¿no?
Eso es muy humano también, ¿eh? Eso es muy humano, ¿eh? Pero bueno.
No, pero va en contra de la propia libertad, de la propia naturaleza. Es que hay una explicación que creo que es bastante racional, ¿no? A nosotros se nos da libertad para pecar o para actuar correctamente. Sin embargo, el socialismo es autoritarismo. Tú tienes que hacer lo que se te diga. Y entonces eso es, por eso digo que es incompatible, la naturaleza es contraria, ¿no? Porque se habla, ¿no? Es que se confunde social, de socialismo, se confunde socialismo con social, ¿no? No, es colectivismo, que es distinto a la caridad cristiana. La caridad cristiana es una cosa, la misericordia es otra cosa, y el socialismo es algo antagónico, no tiene nada que ver con tratar mejor al más desfavorecido. Es que todos se sometan a la voluntad del Estado gobernante, a la voluntad del colectivismo, del colectivo, que está dirigido siempre por alguien, ¿no? Entonces es la anulación de la libertad individual. Y sin embargo, la doctrina cristiana es precisamente la libertad, el libre albedrío. Es decir, tú eres libre para elegir si haces lo correcto o haces lo incorrecto. Si haces lo incorrecto, asume tus consecuencias, pero no se te impone ese sometimiento. Sin embargo, otras religiones, por ejemplo, el cristianismo que desciende de Isaac, ¿no? Y después está la que desciende de Ismael.
Y el Islam.
Claro, y que desciende de Ismael.
Y las dos descienden de...
Coinciden, por eso...
De Israel.
No, pero coinciden de ese ejército de súbditos que tenía el profeta. Jesucristo no tenía súbditos, ni tenía un ejército al que se sometía a su voluntad. Fíjate tú que a sus propios apóstoles, a sus discípulos más cercanos, siempre les dio libertad a elegir, incluso para equivocarse y arrepentirse, pero les daba la libertad. Podía haber evitado que Judas lo traicionara y, sin embargo, le dio la libertad de elección. Por el otro lado, el profeta no da libertad. Tienes que someterte y tienes que tener un ejército de correligionarios, ¿no? Y en eso coinciden con el socialismo.
Bueno, pues vamos a hablar primero de Trump, porque este fin de semana a mí me ha llamado mucho la atención. Nos despertábamos en la mañana del domingo conociendo ese atentado, ese intento de atentado por ese profesor californiano que ya había mandado una carta a su familia.
Profesor, lo has dicho bien, ¿eh?
Es profesor.
Sí, sí, sí. Que eso es lo que tenemos a veces en las aulas, ¿no?
Sí, bueno, este en concreto estaba un poquito para allá, ¿no? Pero había mandado una carta donde dejaba...
No es el único que está un poquito para allá, ¿eh?
Dejaba claro que a él esto de la cultura cristiana no le gustaba mucho y que acusaba a Trump de violador, pederasta y traidor, ¿no? El cristiano está bastante atacado, el cristianismo está bastante atacado en la sociedad.
Lo llevamos unas semanas diciendo aquí y a veces...
No está de moda ser cristiano, ¿no?
No, y bueno, es que el cristianismo se ha expandido a lo largo de la tierra con la sangre de sus víctimas.
Bueno, de momento la Guerra Santa es solamente del Islam. El cristianismo nunca ha tenido. El pueblo de Israel sí ha sido un pueblo bastante batallador.
Bueno, tuvo su día, su que eran sí tuvo sus soldados y tuvo guerras que se consideraron
santas cruzadas, pero ya cruzadas, pero el cristianismo ha evolucionado muchísimo más que otras religiones. No,
pero vamos a ver.
Le queda mucho que evolucionar, pero ha evolucionado mucho más.
Hay unos que siguen a alguien que dijo, expirando sus últimos momentos, perdona a los padres porque no saben lo que hace, y en la noche antes, sabiendo que iba a morir al día siguiente, bueno, que iba a ser apresado y que iba a ser martirizado hasta la muerte, pues llegó, porque incluso sudó sangre, ¿no? Que eso es un fenómeno médico, que se puede, de los nervios puedes llegar a sudar sangre, ¿no? Pues llegó y les decía, amados a los unos como yo he amado a vosotros. Y hay otro que antes de morir, pues lo que le dijo que había que cortarle la cabeza a todos los perros infieles.
¿Tú le haces caso a Jesucristo y amas a los socialistas?
Yo intento evangelizarlo.
Va a ser complicado.
Claro que después complicado, de visto, pero después ¿quién ha dicho que el camino sea fácil, ¿no?
Venga, tú apuestas en el tema de Trump porque la verdad es que me ha sorprendido como el fin de semana los periodistas ideólogos de izquierda y de la izquierda mediática, que existe también, estaban fabricando la teoría de que una vez más Trump había montado un performance para mejorar su popularidad en vez de aceptar que esto había sido un tío loco que quería matarlo. Estaban fabricando esa teoría de que era...
Bueno, de hecho yo he visto algún que otro portuense publicando eso en las redes sociales.
A ese nivel no lo he visto.
No, aquí del Puerto de la Cruz, con nombre y apellido, además que yo lo conozco.
¿Lo ha publicado en sus redes sociales?
En sus redes sociales. Bueno, entonces...
¿Si la ha publicado en las redes sociales público?
Sí, yo pero es que no me refiero a algún portuense, ¿no? Lo que pasa es que no es personaje público, pero que de estos
actos... Vale.
Por eso no lo quiero nombrar.
Vale.
Pero digo que el fanatismo llega a eso, ¿no? A que personas normales y corrientes, pues están publicando que esto se lo ha inventado, que es un poco sospechoso. Miren, el primero se salvó milagrosamente porque milésimas antes de que le llegara el tiro a la 100, giró la cabeza y le arrancó un trozo de oreja. Eso es imposible de preparar. Es imposible, ¿no?
Alguien dice que tenía un petardo en la oreja. Hasta eso he oído yo, que tenía un petardo en la oreja. Sí, es que la gente patina, no, la conspiración, o sea,
vamos a ver. Que la mujer de Pedro Sánchez entró a la universidad porque era la mujer de Pedro Sánchez, ha hecho los negocios porque era Pedro Sánchez, eso no nos lo podemos creer porque es un bulo. Pero a un tipo que le meten un tiro ahí y gira la cabeza en el último momento. Vamos a ver.
Un gesto muy de Trump.
Que además al amigo de él, a Charlie Kirk, le metieron un tiro y se lo cargaron también, simplemente porque iba a las universidades a defender su forma de ver el cristianismo y su forma de ver el antisocialismo. Jamás dijo que había que matar a nadie. Defendió, decía, no, que bueno, que dentro de la libertad estaba el poder portar armas, ¿no? Y ya utilizaron eso para decir que él decía que se le podía pegar tiro a los demás, ¿no? Esa narrativa de la izquierda, que es que viven del relato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la verdad siempre llega, pero muchas veces...
Izquierda que también tiene asesino. Por ejemplo, de Charlie Kirk, el que intentó...
Claro, muchas veces llega tarde. No, el de Charlie Kirk, un asesino que era el novio de un transexual, y como Charlie Kirk estaba en contra de la transexualidad de los niños, ¿no? O de que, oye, si yo estoy viendo a alguien que se autopercibe mujer, pero está con barba 2x2 y todos los rasgos de un ser humano, de hombre, masculino, pues él decía que se negaba a llamarlo mujer. Y entonces, por eso merecía morir. Y hay quienes lo justificaron, muchos lo justificaron. Como muchos están justificando que hay que cargarse a Donald Trump.
Es que yo
lo están flipado. Justificando.
No es que lo estén justificando, pero poco menos que yo he visto comentarios de periodistas diciendo que poco menos que estáis, hay que mala suerte que no llegó.
No, por eso estoy diciendo, no, poco menos no, lo están justificando. Hay personas que justificaron el asesinato de Charlie Kirk porque no les gustaba su forma de pensar, y hay personas que están justificando el magnicidio de Donald Trump. ¿Lo están justificando?
Pues J.D. Vance no sé si es peor, ¿eh?
¿Eh?
Que J.D. Vance no sé si es peor.
¿Peor en qué sentido?
Pues más duro, más radical.
Bueno, y Marco Rubio ya ha dicho que él, antes de republicano, es cristiano. ¿Entonces también hay que matarlo?
Pues no te extrañe que vayan a... Igual es más fácil matar a Marco Rubio,
o sea, que
a...
No, pero por eso lo digo, que aquí no nos damos cuenta... de la narrativa peligrosa de los que se autodenominan antifascistas y de los que se autodenominan perseguidores de los delitos de odio, que son los odiadores profesionales, lo que llaman hoy en día haters. O sea, un tipo que está defiende las redes sociales, o una tipa, vamos a ser como quieren ser inclusivos, ¿no?
Hombre, yo he oído a una tipa.
Que defiende en las redes sociales que había que asesinar por su discurso a Charlie Kirk, a mí no me merece ni el más mínimo de los respetos. Pero claro, está, como está en su libertad de decirlo, yo estoy en mi libertad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tienen una ley del embudo. Dice, no, yo estoy en la libertad de opinar eso. Hombre, yo estoy en la libertad de opinar que eres un imbécil, que eso también es inclusivo para el masculino y para el femenino. Imbécil, ¿no?
No, se llama imbécila.
No me toque,
o imbécilo.
No me diga estas cosas. Entonces, que haya gente que a día de hoy justifique la narrativa defensora de que hay que asesinar a determinadas personas, pues hombre, me merece el respeto que me merecen.
Desde luego es una cosa que llama la atención y a mí me ha desagradado mucho ver a personas que yo no consideraba excesivamente violentas, pues de alguna manera casi justificando.
Porque la izquierda ha perdido todos y cada uno de los argumentos. ¿Por qué? Porque cuando se le discute dogmáticamente que se creían que tenían el dogma de fe, no les queda otra cosa que el fanatismo. No les queda otra cosa. Claro, ¿qué pasa? Cuando alguien cree en el liberalismo, y además en el liberalismo caritativo, que ya lo hemos explicado en alguna que otra ocasión, pero cuando alguien cree en el liberalismo y dice, mire, yo soy ideólogo, hijo, heredero ideológico de Edmund Burke, y usted es heredero ideológico de Lenin, de Stalin, de Hitler, que era nacionalsocialista, pues entonces cuando se les desmonta todos esos argumentos, solo les queda el insulto. Porque aquí hay dos formas de...
Pero el insulto al disparo hay un tercio, ¿eh?
Bueno, es que la gente se va fanatizando. Se va fanatizando. A mí no me verás nunca defender que hay que asesinar a un comunista por el mero hecho de ser comunista. Nunca me lo verás defender. Aquí en este país hay líderes políticos de iglesia, de izquierda, perdón, líderes políticos.
Se llaman iglesia.
Sí, sí, pero en este país hay líderes políticos de izquierda que defienden que hay personas que no caben en esta sociedad. Y que si fuera por ello no existirían. Eso no lo pueden decir de otra forma, pero no acaban más que de decir que esto es un fusilamiento. Como hacía el Che Guevara cuando fue a la ONU y dijo aquello de hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando.
Entonces, ¿tú crees que a Donald Trump realmente lo iban a matar mañana, ayer?
Claro, a él y a varios miembros más de su administración.
Un poco torpe ha salido el hombre, ¿no?
Pero... ¿Porque era un fanático?
No, lo que es sorprendente es que se pueda viajar en un país como Estados Unidos desde
pero
Los
este
Ángeles
estaba
hasta
dando clase,
en
este
tren
tipo,
con un montón de armas.
Pero
eso
este
es lo que
tipo,
yo no entiendo.
Este tipo estaba dando clase.
Estaba dando clase, sí.
Tú imagínate sus alumnos.
Bueno, pues ahora vamos a la siguiente. ¿Crees que va a haber movimiento dentro del PSOE después de Víctor?
No va a haber nada de movimiento ni nada. Ya, vamos
hay
a ver.
Gente indignada, ¿eh? Hay gente que...
Bueno... La indignidad del PSOE les dura lo que un viaje espacial
no,
a la
gente,
luna.
Hay gente que me ha dicho, dice, es que la culpa la tiene quien ha sacado ese vídeo que todo
por eso,
ha sido
por
Ávalo,
eso le
¿no?
digo, por eso
pero
le
hay
digo.
Gente que dice que yo, ella no.
Vamos
me...
a ver, desde el año, desde cuánto tiempo, yo creo que algunos
el vídeo del 16.
Me llevas a mí oyendo decir que había habido un pucherazo en el Partido Socialista. Que había llevado...
¿Habías visto ese vídeo antes?
No, yo no había visto este vídeo, pero vamos a ver, era público y notorio.
Bueno, había gente que
esto,
lo decía.
Esto lo sabíamos todos. Bueno, todos lo sabíamos.
Bueno,
vamos a ver.
Yo, por ejemplo, tenía desconfianza. Yo siempre he creído en la honestidad de Pedro Sánchez, te lo digo en serio.
Bueno, me parece muy bien que tú creas en lo que tú quieras
que
creer.
Un adversario político
hay
duro
quienes creen
y
en unicornio fuerte. Y en las hadas. No tengo problema.
Pero
en
yo
eso.
Puedo creer que Pedro Sánchez no tenga muchos límites a la hora de hacer política y que sea un maestro en construir relatos. Pero esto.
Pero es que viene de donde viene. Pedro Sánchez viene de donde viene.
Sí, pero ¿qué pasa? Tampoco es.
Vamos
no,
a ver.
No es dueño de lo que hace, no de lo que hereda, ¿no?
No, por eso mismo. Pero viene de dónde viene. Viene de un ambiente en el que ahora tiene poder. ¿Qué pasa? Que con el poder se convirtió bueno. No, fíjate, es que...
Pero
¿y
por qué iba a ser malo?
Pero es que
lo único que se había demostrado es que no había hecho
mentido,
la tesis doctoral.
Han mentido.
Se la había copiado a alguien o se la había hecho a alguien. Eso se había demostrado.
Han mentido hasta en el coche con el que dieron la vuelta a España. que decía que era un Peugeot, resulta que ahora es un Mercedes de esto de...
Bueno, tenían dos, tenían el Peugeot y tenían el Mercedes.
Claro, pero el Mercedes no lo nombraban porque era de los ricos, ¿no?
Bueno...
El otro era como más...
Pero
más
eso es normal, después. Eso es
construcción de... Pero lo que... A mí me da igual, como si quieren...
Que son mentirosos. ¿Qué político no miente?
Quiero que me dé... Pero es que el problema es que cuando dice una verdad se sonroja, por falta de costumbre.
Bueno, yo no sé, yo creo...
Sí, sí, cuando Pedro Sánchez diga una verdad se sonroja por falta de costumbre. La única vez que dijo una verdad... Fue aquello cuando dice que la fiscalía de quién depende. Y se puso chulo para decir que dependía del gobierno. La única vez que ha dicho una verdad que a mí me suene, ¿no? Que lo ha dicho.
Y también es verdad que quiere mucho a Begoña. Yo por lo menos me lo creo.
Bueno, yo no sé si la quiere o no la quiere, pero lo que sí sé que utilizó...
Le afecta, ¿eh? Sí, afecta.
Pero que utilizó aquellos 5 días de reflexión, no para reflexionar, sino para ver quién del PSOE levantaba la cabeza.
Estaba reflexionando.
Para si alguien levantaba... No, consiguió que todo el mundo se posicionara en su lado, porque si alguien levantaba la cabeza, se la cortaba.
Pero
¿no?
Si se la va cortando uno detrás del otro. Mira, claro. Manda María Jesús Montero, la pobrecita, que era la mejor. Sí, ¿dónde está Nadia Calviño? ¿Dónde está Carmen Calvo? ¿Dónde está esta que se fue la última? Teresa Rivera. ¿Dónde está María Jesús Montero? ¿Dónde están?
Bueno, yo te puedo decir...
Pero si da igual que seas amiga o enemiga.
Yo te puedo decir dónde están muchos que...
Van apartando uno tras el otro. Iván Redondo, ¿dónde está Iván Redondo?
Yo te puedo decir dónde están muchos que tienen puertas giratorias muy bien montadas. Aquel que dice que iba a eliminar las puertas giratorias, es decir, el que utilizaba la política para colocarse en algún consejo de administración de alguna empresa. Y eso, Pedro Sánchez tiene a todos colocados por ahí, porque tiene un ejército de acólitos colocado en las instituciones, porque claro, como...
¿Todos amigos de él?
¿O mercenarios?
No sé, pero es como Roberto Carlos, tiene que tener un millón de amigos. Mira que tiene gente
o
colocada.
O mercenarios, es decir, hay gente que ha callado...
Lo de Pachi López y lo de Óscar Puente...
Pero es que hay gente que ha callado y que su dignidad ha sido pues un puestito en el Senado.
¿Hablas de Susana Díaz?
No, yo digo que
lloraba la pobre.
Hay gente que Soraya su dignidad fue. Ha sido...
Soraya Rodríguez se fue a Ciudadanos, lo saben, ¿no? Bueno, y la escupieron un poco la cara. A mí esa chica nunca me ha caído bien,
tú,
pero
que
bueno.
Que tenían ahí... ellos funcionan así, la izquierda funciona así. Tenían, por ejemplo, a esta periodista, ¿cómo se llama? A Beli, ¿no? Me parece...
Sí.
Beli, ¿no?
Se ha girado esa chica, ¿eh?
No, que claro, que de buenas a primeras se le ocurrió criticar a que no estaba de acuerdo con las políticas que estaban haciendo. Pues lo que digo yo siempre, que al final, desgraciadamente, el tiempo me da la razón. No hay nadie más cruel con la izquierda que la propia izquierda. No hay nadie más cruel con un socialista que otro socialista. A la mujer...
Elisa
no
puede...
Sale a la calle, la insultan...
Espera,
la
justamente llaman... le he visto unos comentarios que no son muy...
No, sale a la calle, la insultan y le dicen absolutamente de todo. Personas fanatizadas porque ya ni siquiera razonan el argumento. Yo creo, siempre he dicho que a un socialista la forma más fácil de desmontar los argumentos que tiene es con dos métodos. El primero, la reducción al absurdo, y porque su teoría se le llevan al absurdo y entonces se desmonta, se visibiliza que no tiene ningún sentido. Y la otra es el método socrático. Le empiezas a preguntar por qué y te acaba llamando facha.
Pero a ti, ¿por qué lo eres, Pedro?
Bueno, menos de lo que quisiera, a lo mejor, pero...
Tú no te escondes.
Pero no, yo no soy facha porque yo soy liberal. Sí, liberal...
Pero es que los liberales en este país son fachas.
No, quieren menos Estado. El fascismo quiere más Estado, pero bueno.
¿Y los fachas qué quieren? ¿Más o menos Estado?
Más Estado.
Entonces son socialistas.
Claro, pero si lo fundó Benito Mussolini, que era un alto dirigente del socialismo italiano.
Ay, mi madre, entonces tú no eres facha.
No, pero pues bueno, ya, que diga ya, lo mira, que le dé la gana.
Ya hoy lunes ya me ha dejado la semana jodida.
Que diga lo que le dé la gana. Venga, el día empezamos más temprano, que si no, no llega.
Bueno, Pedro, gracias. Gracias. Hasta la semana que viene.